Tenemos al economista y asesor financiero Aldo Lema, socio de Vixion Consultores, para hablar. Queríamos hablar acerca de las perspectivas de crecimiento de Uruguay, pero capaz primero también empezar hablando de los mensajes o las señales que están dando los mercados internacionales, China, Estados Unidos. ¿Se avecina un panorama de viento de cola o seguimos con el viento de frente? ¿Cuáles son las señales?
Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Jaime, a la audiencia. Las perspectivas se ven un poco más favorables, aunque evidentemente que es un cliché decirlo, pero no hay que dejar de repetirlo, que la incertidumbre es muy alta, porque hay un par de elementos o de temas que la pandemia, por supuesto, y las elecciones de Estados Unidos en segundo lugar, que eventualmente pueden cambiar el panorama de 2021. Siempre, digamos, estos elementos juegan de alguna manera en el desempeño que puede tener la economía mundial. Hoy, si uno mira los precios de los activos, la bolsa de Estados Unidos se ha recuperado casi completamente respecto a las pérdidas que había tenido desde febrero. Ha sido una recuperación muy rápida. En la crisis del 2008-2009 tardaron 5 años y medio en que los precios de las acciones volvieran a sus máximos anteriores. Y las acciones y las bolsas son importantes porque en el fondo reflejan un clima, expectativas respecto a lo que vienen.
De alguna forma, por lo menos algunos analistas decían que no reflejaban lo que sucedía. Por ejemplo, hoy teníamos una jornada de récord en el S&P 500, que superó el récord de febrero. Así el es. Nasdaq también con récord. ¿Qué es lo que está pasando cuando ves un panorama tan complejo, capaz en la economía de los hogares norteamericanos y los mercados comportándose tan bien?
Bueno, ese debate, yo que soy un poco más viejo y que he seguido los mercados, primero estudiándolos en la historia y después en 25 años de ejercicio de la profesión, es un debate que siempre ocurre a las salidas de las crisis. Es decir, a las salidas de las crisis los precios de los activos, las bolsas se recuperan mucho más rápidamente. Así como caen violentamente, como cayeron en marzo, sin que todavía la economía hubiera estado en recesión.
Es como el rebote cuando adelgazás.
Claro, bueno, hay una recuperación muy rápida que en general lleva a estos debates. En la crisis del 2008-2009 ocurrió, a la salida de la crisis que tuvo Estados Unidos a finales de los 80 también. Y se discute si hay una desconexión entre lo que valen las compañías, entre lo que valen las empresas y lo que indica la actividad. De hecho, había un famoso inversionista americano, John Templeton, en el siglo pasado, digamos, comparable con lo que hoy es Warren Buffett y otros inversionistas muy, muy destacados, que solía decir que los mercados, digamos, alcistas, nacen en el pánico, cuando nadie da nada por ellos, cuando nadie cree que se van a recuperar, ahí nacen. Crecen en el escepticismo, la duda entre los optimistas y los pesimistas, y en esa etapa hay muchos más pesimistas que optimistas. Maduran en el optimismo, ahí cuando todos ya se suman al optimismo, están en una etapa de alzas más sostenidas y mueren en la euforia. Entonces, uno diría que lo que hemos visto en estos últimos meses es básicamente una recuperación anticipando mejores perspectivas. Y eso, en algún sentido, también se ha ido extendiendo a los países emergentes. Yo destacaría dos. Uno, China, que fue el primero que cayó en términos de actividad económica en el primer trimestre y se recuperó en el segundo. Y también en el caso de la región, por ejemplo, hemos visto una recuperación en los precios de las acciones de Brasil, que es un caso bien emblemático por su importancia relativa, en donde las acciones han subido cerca de 60% en dólares desde marzo hasta ahora. Esto no es para concluir de que la recuperación va a ser sostenida, va a ser muy significativa, pero sí permite adelantar de que estamos en una etapa de recuperación, que esa etapa de recuperación para países como Uruguay tiende a ser favorable por varias razones. Uno, por el propio rebote de la economía mundial. Dos, por el rol de China en ese rebote y el crecimiento que China está teniendo y que va a seguir teniendo probablemente. Tres, porque es en un contexto de muy baja inflación en el mundo y por lo tanto las tasas de interés, que siempre son tan relevantes para nuestros países y para Uruguay en particular, la tasa de interés de la Reserva Federal, que es como la tasa que marca o guía el costo del crédito para nuestros países, se va a mantener en cero, muy baja por un tiempo más o menos largo. El dólar en el mundo ha tendido a debilitarse y eso suele ser una buena señal porque reafirma los precios de las materias primas y hay incipientemente, como veíamos antes, un flujo de capital, de capitales, ahora con un signo un poco más significativo a países dentro de los emergentes que se han distinguido por o buenos fundamentos que arrastraban o por un buen manejo de la crisis sanitaria o porque se ven buenas perspectivas para su futuro. Entonces, desde fuera de la región, uno podría concluir que estamos pasando de un viento claramente en contra que tuvimos por varios años, que empezó allá como 2013, 2014, estamos incipientemente quizás transitando, si se logra controlar la pandemia, que es un factor que va a estar latente todavía por un año y medio quizás, muy presente hasta que no se pueda escalar una vacuna o un tratamiento antiviral, estamos transitando quizás a un cauteloso viento a favor, un poquitito menos en contra de lo que hemos tenido. Eso desde fuera de la región. En la región todavía tenemos problemas en Argentina y tenemos problemas también en Brasil.
Aldo, si bien la pandemia fue un dato que nadie esperaba, cambió todas estas perspectivas que ustedes, los economistas, podían estar manejando.
Así es.
Lo cierto es que ahora ya es un dato tan certero y con 2 años para adelante, como estás diciendo, que ahora es un factor de un elemento más para los análisis.
Bueno, por supuesto, obviamente que fue un elemento que no estaba en el radar. De hecho, habían algunos factores que conversábamos el año pasado, varias veces acá, que eran los eventuales factores que podían terminar con un ciclo maduro en los precios de los activos, porque había subido los activos por varios años y porque teníamos un ciclo favorable en Estados Unidos que daba la sensación estaba maduro, una palabra que yo he usado o usaba en aquel momento. Y estábamos concentrados en la inflación, si la inflación era lo que iba a pinchar ese ciclo, estábamos concentrados en ver si los enfrentamientos entre China y Estados Unidos podían ser un factor que nos llevara a un proteccionismo mayor en el mundo, a una antiglobalización o desglobalización que hiciera que eso comprometiera el crecimiento. Hubo otro evento, de hecho en China mirábamos si eran factores económicos los que podían detonar un fin de ese ciclo de los precios de los activos y de las bolsas, etcétera, y sin embargo apareció por otro lado. Entonces hoy la pandemia es claramente un factor que para los economistas, y no solo para los economistas, es muy difícil de predecir. Vamos a convivir, obviamente, como se suele decir, con ella por un tiempo más o menos largo. Pero lo que uno parece ver, digamos, en el comportamiento de estas variables es en los inversionistas, en quienes están tomando decisiones todos los días, comprometiendo sus ahorros y demás, que este es un evento que en definitiva afecta un año, afecta 2 años, tiene un impacto significativo, pero cuando uno valoriza activos a más largo plazo, que eso es lo que recoge la expectativa, digamos, en las valorizaciones bursátiles, es un evento que claramente es transitorio y que vamos a tener, digamos, una recuperación y un rebote. Hay otro factor de incertidumbre que es el de la elección de Estados Unidos. O sea, y ese es un factor muy importante porque depende mucho, por ejemplo, de las relaciones entre China y Estados Unidos después de noviembre.
Pero la pandemia no actuó también de alguna forma como un gran catalizador de todos estos factores que vos hablabas, por ejemplo, el proteccionismo. Hemos visto algunas conductas a partir de la pandemia, por ejemplo, el tema de las restricciones de exportaciones de productos sanitarios en Europa que se dieron entre algunos países, algunas medidas que ha tomado Estados Unidos. que de alguna forma se exacerbaron con la pandemia. Esos factores que ustedes veían hace un año se están dando ahora y de forma más acelerada. Incluso las elecciones en Estados Unidos ahora, si veíamos las encuestas previo a la pandemia, parecía camino bastante allanado para Donald Trump y ahora cambió mucho el panorama.
Bueno, claro, ahí están esos dos factores que me parecen muy relevantes porque los está llevando al terreno de la globalización al final. La globalización es para países como Uruguay, pequeños, alejados de las principales economías del mundo, en un continente o en una región muy inestable, es la globalización un factor fundamental. Y ahí hay de los dos lados, de los dos factores. Porque está en el tema de la globalización, el impacto de la pandemia. Por un lado, tiende a restringir ciertos movimientos, por ejemplo, de personas, tiende a afectar el transporte, cierto tipo de transporte, de las personas también, etc. Pero por otro lado, cataliza un conjunto de desarrollos que estaban ocurriendo previamente, sobre todo relacionados con la cuarta revolución industrial. Es decir, el teletrabajo, la teleoperación, la telemedicina y otros fenómenos de trabajo a distancia, hoy se vuelven normales. Y por lo tanto, lo que hasta hace décadas atrás era bastante utópico, pensar en la exportación de servicios. ¿Ah? Siempre Uruguay y muchos de nuestros países, al final, por falta de escala, se fueron desarrollando en la medida que fueron aprovechando la capacidad de exportar bienes. Después también empezamos a exportar ciertos servicios cuando, digamos, nuestros vecinos o el mundo descubrió que Uruguay tenía, por ejemplo, un paisaje y una zona zonas geográficas que eran atractivas para el turismo y exportábamos servicios, pero lo exportábamos por la vía de nuevo de que esas personas del resto del mundo, de la región, se movilizaran hacia Uruguay a consumir. Hoy tenemos la posibilidad de exportar servicios desde Uruguay gracias a que todos estos fenómenos del trabajo remoto se han vuelto una norma. Así que yo diría que la perspectiva respecto a la globalización no veo que este sea un fenómeno que en el balance vaya a ser negativo para la globalización en el largo plazo. Y por lo demás, si bien uno puede ir a la historia y mirar lo que pasó después de la gripe española de los 20, después de vinieron los locos años 20, que fue un poco una reacción a la Primera Guerra Mundial y también fue una reacción a lo que había pasado con la gripe española, etcétera. Tuvimos esos años de euforia, vino la crisis del 29 y después el mundo tendió efectivamente las regiones a cerrarse. Pero hoy es mucho más difícil poner ciertas barreras a la exportación, ya sea de bienes, de servicios, sobre todo en la medida que la revolución digital, las revoluciones industriales que ocurrieron, la tercera y la cuarta revolución industrial, impulsan mucho de esta producción más bien descentralizada, producción desde países como los nuestros y demás. Entonces, en el balance, yo diría que en el balance la conclusión no es clara de que la pandemia por sí misma y otros fenómenos que pudieran estar ligados o que fueron previos, iban a limitar esa globalización. La globalización podrá tener fases de estancamiento, podrá tener a algunos líderes globales, populistas, nacionalistas, etcétera, que por intereses locales pueden eventualmente poner cierto freno transitorio. Pero a la larga hay un conjunto de tendencias, de megatendencias, sobre todo tecnológicas, que hacen muy difícil tapar el sol con los dedos, digamos, para ponerlo de una manera un poquitito más gráfica.
Te entiendo, pero ahí, por ejemplo, Huawei, el debate sobre Huawei y el enfrentamiento de Estados Unidos y China, ahí la tecnología es un gran divisor, o podría ser un gran divisor, teniendo, por ejemplo, el mundo dividido entre marcas, algunos países adoptando algunas marcas y otros adoptando otras.
Bueno, ese es un tema claramente que desde el punto de vista político ha representado, digamos, en el corto plazo agenda para, bueno, en este caso Trump, y agenda para otros líderes. Yo diría que si vamos al más corto plazo, la elección americana es un factor clave justamente en esta dimensión que tú estás planteando. Es decir, se supone, digamos, que si los demócratas liderados por Biden triunfaran, quizás fueran un poco más globalizadores, más cooperadores con China, retomaran una relación un poco menos hostil y en algún sentido, digamos, volviéramos a políticas más globalizadoras. Si ganara Trump, ahí hay ciertas dudas, digamos, porque obviamente lo que ha hecho Trump hasta ahora, no sabemos si tácticamente por una razón política o porque definitivamente cree en que es mejor tener una relación hostil estratégicamente con China, ha tenido un enfrentamiento que eventualmente, pensando en que no tiene otra elección en el horizonte, podría poner marcha atrás y cooperar porque le convendría tener una relación de cooperación con China pasada la elección, claro, para que la economía mundial acelere su crecimiento y una vez que acelera su crecimiento, Estados Unidos
se ve... Sí, puede ser una retórica de campaña para una base que es muy anti-China.
Efectivamente.
A mí me llamó la atención el otro día en Sábado Sarandí, me consta que lo escuchaste, a Fernando Espuelas, lo duro que fue contra Trump.
Bueno, yo creo que en definitiva hay en la élite de Estados Unidos hoy una gran sensación de temor, de que no se logra, digamos, dimensionar o prever cómo Trump va a emerger, digamos, en sus políticas. Y yo creo que eso ha llevado, digamos, a que haya hoy, sobre todo en la élite, digamos, una sensación o un deseo, mejor dicho, claro, de triunfo de Biden. Y eso, digamos, si bien creo que también es importante mencionar que los mensajes más nacionalistas, los mensajes más anti-China, etcétera, cuando uno mira las encuestas en Estados Unidos, no son simplemente un patrimonio de los votantes de Trump. O sea, ha calado un poquitito más profundamente en la sociedad, está más extendido, por eso Trump ganó. Les recomiendo American Factory, el documental de los Obama. Los Obama producen como en su empresa audiovisual el primer documental y es relacionado con un tema de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, lo cual es bien sintomático porque en algún sentido recoge que también esa élite demócrata ha estado viendo el avance de China como un factor preocupante o que puede tener riesgos en términos del liderazgo de Estados Unidos. Pero volviendo un poco a la síntesis de lo que puede pasar en materia de globalización, la conclusión es que si bien hay efectos de corto plazo y puntuales en términos de focos proteccionistas antiglobalizadores, yo diría que a diferencia de los 30 y los años siguientes, hoy es mucho más difícil detener esa globalización. Y a su vez, desde el punto de vista estratégico, tanto para Estados Unidos como para China, hay también décadas de aprendizaje de que la apertura, la globalización, tiene efectos muy positivos. Por supuesto que hay perdedores y por supuesto que esos perdedores tienen que ser en la etapa, digamos, que viene, protegidos, apoyados, apuntalados, temas de educación, de capacitación, etcétera. Pero en definitiva, para muchos países subdesarrollados, para muchos países con bajos niveles de ingreso per cápita, e incluso también para la sociedad americana en su conjunto, la globalización ha sido, digamos, muy, muy favorable. Hay sectores con menor capacitación, con menor calificación desde el punto de vista educativo, cuyos trabajos han estado expuestos tanto al crecimiento de China como a la revolución tecnológica, que han visto perder ingresos en términos relativos, y ahí es donde se generó un cierto malestar, en parte exacerbado también por la crisis del 2008-2009. O sea, lo que hoy estamos viendo, 10 años después, es también lo que se vio en Europa en la década siguiente, digamos, a la crisis del 29. O sea, muchos factores económicos influyeron para que crecieran posiciones populistas, posiciones nacionalistas, etcétera. Y eso en algún sentido, hoy también recoge años, digamos, previos de lo que había ocurrido en la crisis del 2008-2009.
No es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Tampoco el surgimiento de estas figuras populistas.
Por supuesto.
¿No? Lo vemos en todos los continentes casi.
Por eso, porque en el fondo también eso es lo que quería mencionar. O sea, a ver, en la historia uno encuentra muchas respuestas a situaciones que se están dando hoy. Salvando las distancias, porque era otro mundo. Salvando las distancias, porque obviamente la crisis del 29 tuvo una magnitud muchísimo mayor a la crisis del 2008-2009 y también otros fenómenos que podríamos encontrar. Lo que vino en aquella época, en el fondo reflejó una situación económica muy grave de los años previos. Ahora, durante estos 10 años, vimos en justamente Europa, en Estados Unidos y en otros países que ante un peor desempeño económico, un crecimiento más mediocre, menores oportunidades laborales, también desigualdades en la educación. O sea, algunos sectores en Estados Unidos y también por calidad en la educación o por cobertura en el resto del mundo, accediendo, digamos, a aquellas habilidades que hoy el mercado, el sistema económico premia con mayores remuneraciones. Eso generó también aumentos en desigualdad en algunos países y todo eso al final fue generando, digamos, este caldo de cultivo, digamos, esta tierra fértil para que crecieran estos líderes. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Bueno, el péndulo a veces suele moverse hacia un extremo y en países con cierta madurez institucional, con democracias consolidadas, etcétera, como pueden ser los casos de Estados Unidos, Inglaterra, Europa Occidental, etcétera, ese péndulo empieza a volver. Creo que en ese sentido tenemos que mirar la parte del vaso lleno y mirar la parte optimista. En los 30 la situación creció tanto que terminó, digamos, en un conflicto bélico y en una situación que fue muy, muy dañina y compleja para el mundo en su conjunto. Ahora hay complejidades, pero aparentemente estamos muy lejos hasta ahora, digamos, de lo que ocurrió en aquella época.
Y con este panorama internacional y global, ¿no? ¿Cómo están las perspectivas para Uruguay? Vos hablabas de, en una columna que escribiste en el diario El País, el crecimiento económico uruguayo, tendencia y ciclo 2025. Hablabas de que siempre se le ha priorizado la variante del crecimiento del PBI efectivo para el quinquenio, pero después mencionás que también se vuelven relevantes otros indicadores como es el crecimiento tendencial y la brecha de capacidad. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea?
Bueno, por supuesto que la variable más importante siempre para el presupuesto es el crecimiento. Sobre el crecimiento económico de los 5 años se basa la recaudación en el caso de las finanzas públicas y al mismo tiempo en base a esa recaudación es lo que el gasto público puede crecer. Y hay otro conjunto de variables que al final tienen que ver mucho con el crecimiento. Es muy importante focalizarnos en el crecimiento. Eso es un poco lo que inicia la columna. Ahora, vamos a tener ahora también, dado que por un lado las finanzas públicas, la regla fiscal incorpora, digamos, el concepto de déficit corregido por ciclo. Esto es, vamos a quitarle al déficit, por ejemplo, los ingresos extraordinarios en momentos de vacas gordas y vamos a, en los tiempos de vacas flacas, a corregir también los ingresos por esa pérdida de recaudación que hemos tenido porque la economía hoy, por ejemplo, está en una fase muy fría del ciclo. Entonces tenemos que hacer esa corrección para mirar cuál es el verdadero déficit. Para eso tenemos que tener una estimación de cuál es la brecha de capacidad, la capacidad ociosa que tiene la economía. Hoy, por ejemplo, no estamos en pleno empleo, estamos muy lejos del pleno empleo. Estamos con una capacidad ociosa muy significativa. Es difícil de estimar, pero probablemente debe estar entre 5 y 10%. Eso significa que en un esquema de donde miramos las finanzas públicas, las miramos con una perspectiva más estructural, tenemos que ver cuál ha sido la pérdida de ingresos asociado a esta fase del ciclo que ha sido muy negativa. Y tenemos obviamente entonces un déficit estructural hoy que es menor al déficit efectivo. Habrá que estimarlo, ahí probablemente el Ministerio de Economía va a hacer sus estimaciones, pero la situación, digamos, desde el punto de vista de estar con muchas holguras en la economía, con estar muy lejos del pleno empleo, con estar en una situación de gran capacidad ociosa, significa, primero, para el fisco una pérdida de ingresos, por un lado, una recaudación que está deprimida porque estamos lejos de nuestro potencial y a su vez también significa, por el lado de, por ejemplo, el seguro de paro y otras prestaciones, que estamos gastando más de lo que gastaríamos si estuviéramos en una situación normal. Entonces, para pensar estos temas se vuelve relevante. Por supuesto, el crecimiento de cada año. Por supuesto, el crecimiento tendencial. ¿Cuál es? ¿Sobre qué nivel potencial estamos en Uruguay hoy parados en términos de crecimiento? Y las estimaciones que tenemos es que es entre 2 y 3% real. Este año vamos a caer cerca de 4% probablemente. El año que viene rebotaremos. El siguiente creceremos por encima de ese tendencial. Y así sucesivamente en algún momento vamos a converger. Pero nuestro potencial hoy, dado nuestro nivel de inversión, dado lo que crece nuestra población, dada la educación, dada la productividad, nuestro crecimiento potencial es bajo. Y tenemos que tomar medidas, ya sea por el lado de todas estas variables que mencioné, para subir ese crecimiento potencial. Entre 2 y 3% hoy parece una cifra que nos va a, digamos claramente, llevar en forma muy lenta al desarrollo. Y también eso significa para pensar presupuestos de entidades, ya sea dentro del Estado, empresas, etc. Si el crecimiento potencial de Uruguay está entre 2 y 3%, es utópico que alguien reclame crecimiento del gasto público para su partida o para su entidad cercana al 8% por año.
Pero como, ¿no? con lo que se está gastando por culpa de la pandemia, ese 2, 3, 4% alcanza, porque en estos momentos el gobierno, si no hubiera habido pandemia, estaría ahorrando como prometió y no puede estar ahorrando, está gastando.
O sea, claramente hoy, un poco lo que perciben los inversionistas, lo que perciben las calificadoras de riesgo, lo que perciben los organismos multilaterales es que si Uruguay termina con un déficit entre 7 y 8 este año, parte de ese mayor déficit está asociado a que la economía se contrajo 4% y que hubo que aumentar un conjunto de gastos por la pandemia en forma puntual. Entonces, hoy estamos justo en el tipo de momentos en donde los países incorporan reglas fiscales. ¿Por qué? Porque en el fondo dicen el déficit efectivo, el déficit corriente que tenemos es muy alto. Pero si nosotros lo corregimos por estos eventos extraordinarios que estamos teniendo, por un mayor gasto extraordinario, o lo corregimos por los menores ingresos que hemos perdido por estar contrayéndose la economía, etcétera, ese déficit estructural es menor que el efectivo. Si el efectivo está entre 7 y 8, el estructural está entre 5 y 6. Y por lo tanto, podemos hoy tolerar más endeudamiento, nos financian, permiten gastar, como estás diciendo, más de lo que eventualmente habríamos gastado en circunstancias normales, nos permite tener un déficit mayor del que habríamos tenido, porque en definitiva hay implícitamente un déficit estructural menor con el compromiso que cuando el ciclo, digamos, se revierta, cuando el ciclo sea favorable, cuando estemos creciendo por el arriba del potencial o, digamos, cercano al potencial más adelante, o cuando estemos acercándonos en algún momento a una situación de menor capacidad ociosa, de más pleno empleo, ahí vamos a estar ahorrando esos mayores ingresos que vamos a tener. O sea, podemos tener un déficit alto hoy, nos pueden fiar hoy, como yo decía, claro, en otra columna, ¿a cambio de qué? De que podemos crear una institucionalidad, podemos comprometernos a que cuando los tiempos sean más favorables, evidentemente no vamos a seguir con este ritmo de gasto que tenemos en circunstancias, digamos, desfavorables.
Desde la oposición se ha reclamado también aumentar el gasto con la idea de aprovechar también este momento de tasas bajas, de mayor tolerancia. ¿Sería un error eso de aumentar quizás, por ejemplo, aprovechar la capacidad de Uruguay de conseguir financiamiento? Es, por ejemplo, la etapa de The Economist hace algunas semanas, ese aprovechar este momento de dinero gratis, de free money.
Bueno, lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. O sea, no podemos trasladar a nuestros países lo que son las conclusiones que se tienen para los países desarrollados. Por varias razones, que las podríamos detallar en otro momento, los países desarrollados...
Se pueden dar esos lujos.
Estados Unidos de partida puede emitir dólares, como lo ha emitido, ha crecido su base monetaria, la impresión de billetes 50% en pocos meses, porque es demandado el dólar, es demandada su moneda. Estados Unidos puede tener un déficit fiscal sobre 20% del producto, puede aumentar su deuda y a pesar de todo eso, los ahorristas, los inversionistas del mundo le toman esa deuda. A 10 años se la toman a cerca de 0,60-0,70%. La realidad para los países emergentes, es distinta por diversas razones. Tienen una historia de inestabilidad mayor. Muchas veces, desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo, es un crecimiento que se lo ve bajo e inestable y tienen, además, peor calificación de riesgo. Entonces, Uruguay creo que tiene que moverse en la coyuntura actual entre lo que puede ir haciendo, digamos, sin que tenga un costo del punto de vista de aumento en el crédito o baja en la calificación de riesgo muy significativo que le comprometa después un menor crecimiento. Por supuesto que creo que si la pandemia en el 2021 evolucionara peor de lo esperado y hubiera una situación económica más compleja, lo que ha venido haciendo Uruguay desde el punto de vista de su manejo en finanzas públicas, en materia institucional y también desde el punto de vista del manejo propio de la deuda, le permitiría quizás, si es necesario, tener una política fiscal que vaya a esa convergencia de largo plazo, hacia menor déficit, en forma más lenta. Entonces, en definitiva, para gastar más hoy, y si fuera necesario en el 2021 tener una política fiscal más expansiva, focalizada en los sectores que se necesitan y demás, cuanto más se refuerce la institucionalidad de largo plazo, cuanto mayor quede comprometido el hecho de que en los buenos tiempos vamos a ahorrar y no vamos a mantener niveles de gasto alto, cuanto más transitorio sea el gasto que estamos comprometiendo porque es focalizado y porque va a los sectores que lo necesitan y a los emprendedores y a las empresas que tienen riesgo de desaparecer en el corto plazo, cuanto más transitorio es eso, es claramente mucho más creíble y mucho más financiable desde el resto del mundo y también desde los inversionistas locales. Entonces es un equilibrio que hay que ser cuidadoso. A mí lo que me sorprende, digamos, es que por un lado también se pida política fiscal un poco más expansiva y no se respalde esa institucionalidad fiscal, porque yo creo que perfectamente sería aceptable pedir una política fiscal un poco más expansiva, pero a su vez comprometer que vamos a tener una regla, una institucionalidad, un compromiso para que cuando haya pasado el evento adverso, tengamos cumplamos con los compromisos que hemos venido adquiriendo. Pero también quiero decir de que el tamaño del gasto público y el tamaño de la política fiscal en el momento de la pandemia depende del manejo de la pandemia. O sea, hay economías que inevitablemente, porque la pandemia se ha terminado en algún sentido descontrolando y las cuarentenas han sido más prolongadas, los efectos económicos por ende también, que inevitablemente ha habido que recurrir a una política fiscal más expansiva. En el caso de Uruguay, que ha controlado la pandemia, o sea, eso, como yo he dicho en otras veces, ha sido la principal política económica. O sea, controlar la pandemia tiene un impacto positivo en la actividad y, por lo tanto, en algún sentido, también limita el recurrir a estos estímulos, ya sea por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria. Y para cerrar, en la medida que comprometamos esta institucionalidad fiscal, en la medida que tengamos también ciertas reformas de largo plazo, como se planifican en materia de seguridad social, en la medida que tenemos un programa económico más consistente, ¿no?, estamos empezando también a tener otra herramienta, que es la política monetaria. O sea, si las expectativas de inflación se consolidan a la baja, se vuelven al rango meta, bueno, empezamos a reivindicar la capacidad de tener tasas de interés más bajas. Eso ayuda a que el tipo de cambio esté más alto y, por lo tanto, complementamos lo que puede hacer la política fiscal con política monetaria, tasas de interés más bajas, un tipo de cambio un poco más alto, que permita también por ese otro lado tener otro motor o otro estímulo para la recuperación.
Bueno, Aldo, te agradezco mucho este tiempo y queda claro que es un tema que se va a estar debatiendo y es un insumo más para la discusión que va a estar ahora en el presupuesto. Vamos a estar siguiendo acá en el programa.
Por supuesto.
Era Aldo Lema, economista, asesor financiero y socio de Viction Consultores en Hora de Cierre.
Hora de Cierre. 10 años. Dejar que pase el tiempo.